Buenos días, pues, Mr. Chapel. Nuestra lectura del día de hoy viene del Salmo 59. Salmo 59. Pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro, y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, están ellos presos en su soberbia. Y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y se pase que Dios gobierna Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan, pues, a la tarde y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi ámparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Antes de considerar la palabra de Dios, vamos a orar y pedir de su gracia. Nuestro Padre bondadoso y celestial, te damos gracias. Damos gracias por el don de tu palabra el día de hoy. La recibimos por lo que es tu palabra. Es santa. Es verdad, no tiene error. Y te pedimos que al considerarla, que la escribas sobre nuestros corazones y decimos con Samuel, habla, oh Señor, porque tus siervos oyen. Amén. En esta mañana iniciamos una pequeña serie de sermones en 4 salmos de David. Durante el mes de agosto vamos a trabajar en cuatro salmos. Hoy en día el Salmo 59, después el 56, 52 y 57. Y cada uno de estos salmos tiene un encabezado en el Salmo 59, en pequeñas letras, al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando envió a Saúl y vigilaron a la casa para matarlo. Ahora, esto es parte del texto original, es parte de la palabra inerrante y verdad de Dios, y nos dice que David escribió este salmo cuando Saúl envió hombres a su casa para arrestarlo y matarlo. Recuerdas de que David escapó en 1 Samuel 19, lo vimos. Se nos dice entonces cuando David escribió este salmo, y fue al principio de su prueba, al principio de su persecución por Saúl, y los demás sermones o las demás escrituras también tienen también inician de esta manera y nos dicen, por ejemplo, cuando David fue arrestado por los filisteos y allí escribió el Salmo 56. Cuando seguimos la vida de David, también leemos sobre la venganza de Saúl cuando envió a Doeg para matar a todos los sacerdotes. Y se nos dice también de que en el Salmo 52 él escribió como respuesta a este momento tan trágico. Después él es entregado y le encuentra un refugio en una cueva cuando escribió el Salmo 57. Y el sobrescrito del Salmo 57 dice que cuando él estaba escondido en la cueva, escondiéndose de Saúl, allí escribió este Salmo. Así que lo que vamos a hacer es seguir los pasos de David. Vamos a seguirlos de adelante hacia atrás, mientras él estuvo bajo persecución y en el desierto. Y vamos a seguir sus oraciones, sus cánticos, mientras él pasaba ese tiempo de prueba y persecución. Y al hacer esto, vamos a ser entrenados, capacitados para tiempos de prueba. Ahora, uno de los padres de la iglesia, uno de los pastores en la iglesia temprana, Ambrosio, pastor en la iglesia de Milán, al norte de Italia, muchas veces él predicaba los salmos y él hablaba sobre los salmos, y él nos dice, en algunos de sus escritos, que los salmos son como un gimnasio para el alma. Son como un gimnasio para el alma, donde nuestra alma hace muchos ejercicios. Cuando estudiamos los salmos, cuando los oramos, cuando los cantamos, es un ejercicio para nuestras almas. Y ese es mi llamado para el mes de agosto, un tiempo de ejercicio para nuestras almas en los salmos. Y nos enseñan cómo debemos responder a la tribulación, cómo responder a las pruebas. Y es posible que no estés pasando por tiempos de prueba, grandes pruebas o grandes tribulaciones, pero tu fe será entrenada, fortalecida para tiempos que vienen. Así que veremos el día de hoy a David cuando recibió hombres de Saúl que vinieron a arrestarlo y a matarlo. Leímos también en el anteriormente que su esposa Mical puso un ídolo en su cama. Y los hombres pensaron cuando llegaron a su casa que él estaba allí, que estaba enfermo, estaba dormido, y él escapó. Y leemos allí que él salió a la comunidad de profetas con Samuel y se quedó allí con ellos por un tiempo. Ahora, lo que tenemos en el Salmo 59 es la oración de que hizo David cuando él estaba escapando a la ventana, cuando los hombres lo estaban buscando en la ciudad, y él escapó y él buscó un refugio con Samuel. Yo pienso que cuando él se dio cuenta de ese refugio con la comunidad de profetas, él escribió su oración. Y la oración de que él escribió para su liberación en la noche fue su oración y cántico en la mañana con la comunidad de profetas. En el Salmo 59 vemos dos diferentes partes. Versículo 1 al 10, una oración para ser librado. Y después del versículo 11 al 17, tenemos una oración para justicia. Del 11 al 17, él no solo quiere ser librado, él quiere que toda la situación sea arreglada, ajustada, que estos hombres sean juzgados por lo que están haciendo. Así que es una oración para ser liberado, pero también una oración para justicia. Y David nos enseña cómo debemos orar por la justicia o la liberación. Hay un entrenamiento para la oración, cómo orar por justicia para ser librado. Pero antes que lleguemos allí, necesitamos considerar la teología del Salmo. Es lo más importante. Porque el Dios al cual David está clamando es el mismo Dios al cual nosotros clamamos por liberación y por justicia. Y mientras David ora, su confianza, su fortaleza en quién es Dios, esto crece. Y mientras él espera por el Señor, mientras él considera quién es Dios, él se da cuenta de que él está seguro en Dios. No importa lo que está pasando en su alrededor, Dios es su refugio, Dios es su fortaleza, Dios es su escudo. Y él progresivamente se da cuenta que no solo él va a ser librado, pero él va a juzgar y él va a poner todo en su lugar. Y al final está cantando, porque él está considerando quién es Dios. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Considerar quién es Dios. Veamos quién, cómo inicia el Salmo, versículo 1 y 2. Si tienen sus Biblias abiertas, sería muy útil para poder ver el Salmo. David inicia con un clamor de desesperación. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo los que se levantan contra mí. Líbrame los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Es un clamor de desesperación. Líbrame. Ponme a salvo. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame. El enfoque es sobre aquellos que están levantándose contra David. Son obradores de iniquidad. Son hombres que tienen sed para la sangre. Hombres sanguinarios. Al inicio de la oración, vemos un crisis. David está enfocado aquí. Está delante de él. Pero vemos cómo termina el Salmo. Los últimos dos versículos del Salmo. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿En dónde está el crisis? ¿Dónde están los enemigos de David? ¿Dónde está su temor, su desespero? Ya no está. En los primeros dos versículos, la crisis de David se ve más grande que sus ojos, pero en los últimos dos versículos ve de que Dios es aquel de que está delante de él. Y mientras él ora, mientras él está velando por el Señor, la crisis del momento, no que se ha olvidado lo que ha ocurrido, no que no está consciente de la situación, pero la crisis, ese sentir de crisis, comienza a irse. Y él se da cuenta que está en los brazos eternos de su Dios, y él puede cantar una alabanza a través de esta crisis. Lo que vemos es una transición, vemos un cambio, una transformación del principio hasta el fin del Salmo. Hay un cambio. Ahora no hay un cambio inmediato de su circunstancia, eso no ha cambiado, pero su perspectiva, su enfoque ha cambiado. Ya no está fijado en lo que está delante de él, delante de su situación, su atención está sobre su Dios. El momento clave donde vemos esa transición, al principio él está enfocado en la crisis, los enemigos que le rodean, él necesita liberación, él necesita protección, pero el cambio es en el versículo 5. Él ha dicho en el versículo 1, oh Dios mío, se refiere a Dios, pero los primeros cuatro versículos es David preocupado en la crisis, pero en el versículo 5, él se dirige al Señor directamente, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Ese es el punto de transición, cuando él clama a Dios y él reconoce que Jehová es el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, todo cambia. Ahora estos dos nombres cambian o son significativos. Jehová, el nombre personal de Dios, él es el Dios de los ejércitos, significa apunta su poder. Y el Dios de Israel habla sobre su amor pactal. Él es Jehová, el Señor de los ejércitos, el capitán de los cielos. Nos enseña sobre su poder. Significa que Dios siempre puede librar, Dios siempre puede proteger, Dios siempre puede salvar. Él es el Dios de los ejércitos. Por eso, después de clamar Dios de los ejércitos, se comienza a referirse a Dios como su fortaleza, como su amparo, porque Él es el Dios de los ejércitos. Pero no solo el Dios de los ejércitos, pero es el Dios de Israel. La razón que Él es el Dios de Israel es porque Él está en una relación pactal con Israel. Dios en Israel, Dios e Israel pertenecen el uno con el otro. Y David recuerda, esto no hubiera ocurrido mucho después de la historia de Israel. Él recuerda ese momento cuando Samuel reunió a todos y renovó el pacto. Todo Israel estaba reunido con Samuel, con Saúl, y Samuel renovó el pacto con Israel. Y allí está Samuel recordando a Israel del amor y la promesa pactal de Dios. Pastor Dennis nos recordó esto la semana pasada en el capítulo 12, 1 Samuel nos recordó sobre esta renovación del pacto. Necesitamos ser recordados de nuevo. 1 Samuel 12, 22. Samuel regresa a Israel, recuerda a Israel sobre sus promesas. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Cuando David dice, Dios de Israel, recuerda esto, recuerda la promesa de que Jehová no los va a desamparar, que ellos pertenecen a él. Cuando él alza sus ojos y él dice, Dios de los ejércitos, él recuerda de que Dios le puede salvar. Cuando él dice, Dios de Israel, él recuerda de que Dios ha prometido salvarlo, que él le va a salvar. Así que en el versículo 5, cuando él recuerda no solo el poder de Dios, pero su gran amor y su fidelidad hacia él, de ese momento en adelante, la confianza de David comienza a crecer. Su fe y su confianza en Dios es fortalecida. Vemos ese cambio, vemos ese punto de transición en el versículo 5. Y el resumido, o la teología del Salmo, está resumida en el último versículo del Salmo. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia, fortaleza mía, a ti cantaré. Ahora nosotros clamamos al mismo Dios, conocemos al mismo Dios en Cristo. Así que no importa la situación en la que estés, no importa la circunstancia, la tentación, la tribulación, lo que sea de lo cual estás clamando para ser librado en tu oración, recuerda que estás clamando al mismo Dios, que es tu refugio, que es tu fortaleza, que es tu escudo, que es tu Dios, y te ha llamado a ti mismo, te ha llamado a sí mismo, y te ha prometido de nunca dejarte y de que nunca te va a desamparar. Podemos confiar en su amor pactal, podemos confiar en su fidelidad. Él ha prometido rescatarnos, por eso podemos orar a Él. En el versículo 9, vemos cómo Dios es aquel del cual David puede esperar. En Él puede esperar, esperar en ti. Así que en esta semana puede que sea, llegue una aflicción, pero espera en Él. Espera en Él. Así como David esperaba en Él, en el versículo 9, él reconocía que el Señor era su fortaleza y él estaba seguro en medio de sus enemigos. Espera en el Señor, porque su misericordia llegará a ti y Él te va a librar por causa de su misericordia. Así que David nos recuerda que cuando oramos, especialmente cuando oramos sobre justicia, nos fijamos a los cielos, al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel, nuestro Dios, no solo aquel que solo puede salvar o puede juzgar, pero Él promete salvar y promete juzgar. Consideremos las dos oraciones de David, la oración de liberación y la oración de justicia. En versículo 1 al 10 es la oración de liberación. Y si vemos aquella oración, vamos a ver tres aspectos en ella. Primero, un clamor muy claro. Después, una aclaración de su inocencia. Él dice esto. Y finalmente, en el versículo 9 y 10, su declaración, su confesión de su seguridad en Dios. Dios lo va a librar. Veamos cómo inicia su clamor. Líbrame de mis enemigos. Ponme a salvo. Sálvame. Así abre el salmo. Líbrame de mis enemigos. Líbrame. Literalmente esto significa agárrame, sosténme y sácame de esta situación. En este momento estoy a punto de hundirme. Sácame de aquí. Y protegerme o ponme a salvo tiene la idea de ser alzado en alto, ser puesto en un lugar alto, un lugar de que es seguro, un lugar del puede estar. No solo está diciendo, líbrame de esta situación, pero ponme a salvo, ponme en un lugar alto, ponme en un lugar seguro, fuera de los peligros, para que no vuelva a caer en esto. Esa es su oración. Ahora, esta semana que pasó, estuvimos en vacación en Quebec, hicimos varios viajes durante el día, y uno de ellos era subir. A mí no me gustan las alturas, inicio por eso, y a Samuel y a Lía le encantaban esto, pero querían subir a los árboles, algo en inglés se llama treetop trekking, que es como poder andar por encima de los árboles en una estructura en la cual te pones unas cuerdas y puedes andar sobre estas maderas por encima de los árboles. Y sí, cuando subimos estuvimos aterrorizados. Estábamos en un lugar alto, pero mi oración allá arriba era, bájame, Señor. Pero eso no es la situación de David. Cuando él dice, ponme en un lugar alto, no es para que yo esté allí en la altura, inseguro. No, un lugar alto es una fortaleza. Arriba, seguro, por encima del peligro. Protégeme, líbrame, su oración. Versículo 4, una oración con denuedo. Despierta. David le está diciendo a Dios, despierta, despierta para venir a mi encuentro y mira. Despierta y mira, dice David. Es una oración firme, es una oración en la cual David le está diciendo, ¿estás dormido? Despiértate, no ves lo que está pasando alrededor de mí, no ves mis enemigos, noche tras noche me están viendo, están crujiendo sus dientes, me están tentando. Me quieren matar, están llamando a otros contra mí, los números de mis enemigos se están multiplicando. Despiértate, Señor. ¿No ves esto? ¿No ves lo que está pasando en mi alrededor? Está bien orar esto. La verdad es que Dios no está dormido. Él no duerme. Él no toma una siesta. Y a veces parece ser así. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Está dormido? Y clamamos, despierta Dios, despierta. Mira lo que estoy viviendo. David no solo quiere que Dios vea lo que está pasando, él quiere que venga él, él quiere su presencia, él quiere conocer, él quiere saber de que Dios está con él. Ven a ver, baja a ver lo que yo estoy viendo. Todo puede verse bien en tu perspectiva. A tus ojos, él reconoce lo que ve Dios y reconoce que Dios ve hacia abajo y él se ríe. Dios se ríe de las naciones, él se burla de ellas, pero así no se ve aquí abajo. Encuéntrame aquí. Mira con tus ojos lo que yo estoy viendo aquí en la tierra. David quiere esa seguridad con él, de que Dios está con él y Dios sabe lo que está pasando. Ahora piensa en lo que acaba de orar. El pastor te ora en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, que tenemos un gran sumo sacerdote que simpatiza con nuestras debilidades, que fue probado en toda manera, así como nosotros, pero sin pecado. Cuando leemos en Juan 1, 14, de que el Hijo de Dios, la palabra, se hizo carne y moró con nosotros, aquella es la respuesta para el clamor de David, que Dios sí llegó. Y él sí ve, y él conoce exactamente lo que estás viviendo. Él conoce tus sufrimientos, él conoce tus debilidades, él conoce tu aflicción, él la ve, él la sabe. Así que cuando oramos, cuando hacemos esta oración, sabemos de que él ha venido, que él ve, que él conoce, que él sabe lo que está enfrentando nuestras vidas. Él lo ha enfrentado. Y él nos ha enviado su espíritu. Pensemos en lo que dice Pablo en Romanos 8, que la misma creación está gimiendo por la maldad de este mundo. Y él dice, nosotros que tenemos las primicias del espíritu, estamos gimiendo por el mal, la maldad de este mundo. Y después dice, no solo esto, pero el espíritu de Dios gime dentro de nosotros. El espíritu de Dios está con nosotros. Y eso fue lo que experimentó David. Recordemos que después de que él huyó, él escapó para estar con Samuel y la comunidad de los profetas, y él vio a los hombres, hombres malignos, tres veces fueron cabezas que llegaron, fueron sobrecogidos con el Espíritu y comenzaron a profetizar. Y aún Saúl perdió su armadura. Él mismo fue sobrecogido con el Espíritu y respondió en profecía. Dios respondió a la oración de David de una manera muy poderosa. Lo que Dios está diciendo es, David, ven y ve, mira lo que yo estoy viendo. La oración de David fue, Espíritu Santo, hazte conocer. Yo quiero saber que tu presencia está con nosotros. Y el Espíritu de Dios se manifestó de una manera muy poderosa. Todos sobrecogidos con el Espíritu, profetizando. El Señor respondió la oración de David. El Espíritu de Dios estuvo con él, le defendió y le protegió. Así es con nosotros. Cada vez que clamamos a nuestro Dios, cada vez que clamamos para ser librados, cada vez que clamamos, despierta para que veas lo que estamos viviendo. Oramos esto sabiendo que Él ha venido. Él sí, Él ve. Él lo conoce. Y mientras oramos, decimos, Espíritu Santo, manifiéstate en esta crisis. Manifiéstate. Guíanos, guíame, protégeme. Debemos orar estos momentos de crisis. Señor, mira, que tu presencia sea conocida. Protégenos. Veamos lo segundo de que hace David en esta oración, su propia inocencia. Al fin del versículo 3, principio del versículo 4. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío, corren y se aperciben. David está diciendo, no es mi culpa que está pasando eso. Yo soy inocente, yo no he hecho nada mal. Él no está diciendo, yo soy perfecto, yo soy sin pecado, yo soy completamente sabio y omnisciente. Él no está diciendo esto. Él dice, en esta situación particular, yo no he pecado contra Saúl. Esto es una injusticia. Yo no soy culpable en esto. Yo no he hecho nada en esto. Yo soy inocente. Y eso es parte de la razón por la cual David está confiado en su oración, porque él sabe que él es inocente. Él sabe que no ha hecho nada mal. Él sabe que él no es el culpable en esta situación. Eso le da fortaleza y seguridad para pedir al Señor por su cuidado. Asimismo para nosotros, cuando clamamos a Dios para que nos libre de una situación, así como David, necesitamos abrirnos al Señor, someternos a su examinación. Hay algo en mi corazón, hay alguna razón en mi vida por la cual yo soy culpable. Cuando pedimos ser librados, necesitamos examinar nuestros corazones, reconocer nuestro propio pecado, arrepentirnos de esto, para que podamos orar con una conciencia clara, una conciencia limpia. Si no oramos con una conciencia limpia, no vamos a poder orar con confianza. Pero si oras con una conciencia limpia, vas a poder orar con seguridad. Ahora, después de todo, al fin del día, todos venimos a nuestro Salvador como hombres y mujeres culpables. Por eso necesitamos venir ante el Señor en oración, pedir su protección, su liberación, viniendo en el nombre de Cristo, cubiertos con la sangre de la expiación de Cristo. Porque en Cristo y por la sangre de la expiación de Cristo podemos venir ante nuestro Dios sabiendo que no hay condenación en Cristo. La iniquidad ha sido puesta sobre él. Entonces ven a mí. Ven con seguridad al trono de gracia. Vengamos entonces al trono de gracia confiadamente, pero solo creyendo en Cristo. Tercero, David declara su confianza. Él sabe que Dios lo va a librar. Versículo 9 y 10. Por eso él dice, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. La frase clave es la primera frase del versículo 9. A causa del poder del enemigo esperaré en ti. Esperar en ti es la frase clave. La razón por la cual está seguro de la ayuda de Dios no es por su propia inocencia, pero porque él está seguro en el Dios en el cual él puede esperar. Esperaré en ti. Él espera y él confía en el Dios que es su fortaleza. Él sabe que Dios en su misericordia le va a encontrar y Dios le va a vindicar. Dios le va a dar la victoria sobre sus enemigos. Él sabe esto porque lo ha prometido. Y él te lo ha prometido a ti también. Dios va a dejar de que veas el triunfo sobre tus enemigos. Ahora, eso puede ser enemigos físicos, personas que están contra ti, pueden ser enemigos espirituales, puede ser Satanás, puede ser el pecado, el poder carnal en ti. Dios promete librarte de estos enemigos y vas a ver a estos enemigos en triunfo. Puede ser en esta vida, pero de seguro sabemos que será en la resurrección de los justos, triunfando sobre todos nuestros enemigos. Pero ahora esperamos en Dios, y así como David esperaba en Dios, ahí está su confianza, ahí está su fortaleza, ahí es donde él encuentra la seguridad de su fe. Podemos entonces esperar en Dios, sabiendo que Él nos va a proteger, que Él nos va a librar, que Él nos está viendo. Y una de las maneras que lo hacemos es que lo hacemos en oración. Oramos los salmos, oramos con David, así como él está viendo, vemos lo que él está viendo, oramos una oración como el Salmo 59 y seguimos a David en donde él está yendo en su oración, cuando él comienza a hablar sobre el Dios Israel, sobre su fortaleza, sobre su escudo, sobre su refugio, así velamos con el salmista. Y también meditamos en la palabra de Dios. Allí es donde esperamos a Dios, le esperamos en su palabra. Meditamos en el Evangelio, meditamos en la vida de Cristo, en la resurrección de Cristo. Meditamos en los nombres de Cristo, meditamos en las obras de providencia y salvación en la historia y en nuestras propias vidas. Recuerda todas las veces que el Señor te libró y te protegió en situaciones anteriores. Él lo va a hacer de nuevo. Y sabemos que cuando esperamos en el Señor, encontraremos que Él es nuestra fortaleza, que estamos seguros sin importar lo que nos rodea. Y reconoceremos la misericordia de nuestro Dios. Él nos encontrará con su misericordia. En la oración de David para ser librado, y después del versículo 11 al 17, vemos la oración de David para su justicia. David no solo está satisfecho con ser librado, él también quiere ver justicia. Él quiere que la situación se apuesta en su lugar. Hay una oración para liberación, es así, pero una oración para justicia. Esta situación necesita ser puesta en su lugar. La manera que lo hace, esto nos entrena, esto nos capacita para nuestra oración de justicia. Y hay tres cosas que quiero que veamos. Primero, él nombra la injusticia. Él es específico en su oración. Segundo, él ora por la justicia para que el nombre de Dios sea vindicado. Es lo que le importa, no que solo llegue a su lugar, pero que el nombre de Dios sea honrado, sea vindicado. Finalmente, él canta. Después de haber orado por liberación, por su justicia, él canta. Ahora, David nombra su injusticia, versículo 12 al 13, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean. David nombra la injusticia, nombra el pecado. Es un pecado del labio. Son mentiras. Son maldiciones. Son las manifestaciones del pecado interior, que es el orgullo, que es la soberbia. El pecado su boca, la palabra sus labios. Viene la soberbia, la maldición, la mentira vienen de su soberbia. Así que cuando oramos, somos específicos en nuestras oraciones. Hay todo tipo de maldición y todo tipo de mentira que nos rodea. En el nombre de Dios, en nombre de Dios y la iglesia de Dios sufre por esto. Y por eso clamamos. Pensemos la manera que las personas hablan sobre la palabra de Dios. Hace mentiras sobre ella, hace maldiciones sobre ella. Hay muchos eruditos que dicen que la Biblia dice esto, pero no dice esto, no podemos confiar en ella sobre esto. Eso es mentir sobre la palabra de Dios. Necesitamos orar y clamar de que las personas no sean engañadas en lo que dice la Biblia. Y yo lo puedo leer todo el tiempo en algún tweet de que Jesús no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Y yo puedo ver en la Escritura 10 lugares donde Dios lo hace, donde Jesús lo hace. Pero el tweet dice si los cristianos serán más aceptables o perdonarán más, eso se convierte en una palabra mentira, maldición. Fue un maestro moral, nos enseña a aceptarnos. Yo sigo a Jesús, entonces yo acepto todo y amo a todos. Leamos Mateo 23. Eso es una palabra amorosa y que acepta. Él está maldiciendo a los fariseos. Son palabras fuertes. Jesús, vez tras vez, nos advierte sobre el fuego del infierno, el crujir de dientes, la oscuridad. Eso no es algo de peluches. Y las personas niegan lo que dice el Evangelio sobre el Hijo de Dios. Que Él es el Cristo, que Él es el Señor, que Él es el Salvador. El mundo quiere un Jesús que luce como nosotros, para que pueda vivir bajo mis términos. No quieren oír sobre un Jesús que es Hijo de Dios, que es el Señor. Y cuando oímos algo diferente, estamos oyendo una mentira sobre la palabra de Dios, o que las personas dicen sobre la justicia o la moralidad. Hay un programa de televisión, no estoy muy seguro cuál canal, pero está en YouTube, un comediante llamado John Oliver, y él hace un segmento, 20 a 25 minutos, sobre alguna historia en las noticias, y él da un análisis, pues, de ojos de un comediante. Él hizo uno hace poco sobre los lugares de cuidado de embarazo, como el Pregnancy Care Center. Y él dice, estos son los lugares más malos que te puedes imaginar en la sociedad americana, porque previenen que las mujeres hagan un aborto. Ahora, él toma por sentado de que esto es obvio. Entonces, él habla sobre las cosas que hacen los centros de cuidado de embarazo. Algunas cosas que él decía son simplemente misinformación, o él está diciendo, sí, eso es verdad, eso es así. Pero todo el episodio, lo que estaba haciendo es llamar a lo que es injusto, lo que es malo, lo está mal, está maldiciendo lo que es bueno, lo que él está haciendo. Y él usa muchas palabras sucias, no nos puede sorprender. Entonces oramos, clamamos por asuntos así, y clamamos por justicia. Es lo que hace David. Él clama por justicia, que el nombre de Dios sea vindicado. Hay palabras fuertes aquí, palabras fuertes de juicio. Versículo 5. No tengan misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Versículo 11. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Esto es parte del vocabulario de la oración. Necesitamos aprender a orar de esta manera. Nombramos la injusticia, nombramos el pecado, nombramos la maldad y clamamos por injusticia. Y decimos con David, despiértate para castigar esto. Castígalos en tu ira. Yo recuerdo sobre aquellos de que promueven el aborto, y mi oración es, Señor, despierta. En tu furor, trae un fin a esto. Consúmelos en tu ira. Así debemos orar. Así oró David. Puedo pensar sobre la persecución de cristianos en el mundo. El lenguaje de este salmo nos enseña cómo orar sobre esto. Pensemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10. Los santos en el cielo están orando por la justicia. Leemos en Apocalipsis, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así debe ser nuestra oración, así debe ser nuestra oración de que se une a la oración de los cielos. Que tú eres santo, tú eres verdad. ¿Hasta cuándo de que vengas y traigas venganza sobre nuestros hermanos y hermanas? La razón de la cual David ora de esta manera es porque quiere que el nombre de Dios sea vindicado. Versículo 13. La razón por la cual él está orando por justicia es para que se sepa y se pase que Dios gobierna en Jacob. Que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Cuando las personas comienzan a dudar quién es Dios, que él gobierna, comienzan a dudar que él es soberano, que él es santo, que él es justo. Entonces, pon justicia, haz justicia para que sepan de que tú gobiernas no solo en Jacob, pero a los confines de la tierra. Y aquellos de que hacen la justicia, versículo 7, ellos piensan de que nadie va a ver. Y aquí proferirán con su boca, espaden en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? ¿Quién oye? David dice, no es así, no es así, que no piensen, no piensen de que nadie está oyendo, pero por tu nombre, juzga, acábalos con furor, acábalos para que no sean. Esa debe ser nuestra oración, haz algo, Dios, por tu nombre. Tú eres soberano, tú eres santo, tú eres verdad, así que juzga, trae justicia. Pensamos sobre la iglesia, sobre el estado de la iglesia. Señor, trae justicia para que el mundo sepa que tú gobiernas en la iglesia y sobre los fines de la tierra, para que el mundo sepa que tú eres verdad. También podemos observar de que David no solo está orando por su propia injusticia. Cuando él alza sus ojos y se pone su atención en Dios, él piensa, no soy solo yo. Su oración para liberación, para justicia, es una oración global. Él está orando por Israel, está orando por la iglesia, él está orando de que todo el mundo conozca la justicia de Dios. En nuestra oración el día de hoy, al orar por nuestras circunstancias personales, también pensamos sobre la iglesia, de que el mundo conozca la salvación de Dios, la justicia de Dios. Y finalmente, ese es el fin, él canta, versículo 16 y 17. Así como aquellos que están contra él, crujen sus dientes, no se sacian. David dice, aunque ellos no se sacian, yo cantaré tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. La razón por la cual David está cantando ahora es porque él ha estado velando. Él ha estado velando por el Señor. Y al velar, él reconoce que el Señor es su fortaleza, es su refugio, es su escudo, es su ámparo, está seguro en él. Él lo encontrará en su misericordia. Él sabe esto ahora. Así que el clamor se convierte en una canción de adoración, en una alabanza. Y así es para nosotros. Si somos un pueblo que ora, seremos un pueblo que canta. Y hasta diría que El esfuerzo que haces para cantar en los domingos en la mañana a lo mejor refleja el esfuerzo que tú das para la oración día tras día. Si estás esperando en el Señor, no puedes, pero solo cantar por el amor de Dios en tu vida. En voz alta, te pueden escuchar, te pueden oír. Por eso nos reunimos los domingos en la mañana. Porque con el salmista sabemos que Dios es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él nos encuentra en su misericordia y por eso cantamos sus alabanzas. Cantamos sus alabanzas en voz alta para que nos puedan oír. Y venimos el domingo en la mañana, no solo para sentarnos con nuestros hombros caídos y escuchar a las personas que toquen la música. Eso no es el fin, sé que algunas iglesias que parece entretenimiento y uno espera un acto musical de alto grado, pero venimos domingo tras domingo, nosotros venimos aquí para cantar las alabanzas de Dios, porque conocemos el mismo Dios que David conoció, y diría que hasta conocemos a Dios mejor que David porque le conocemos en Cristo. Y su Espíritu mora en nosotros, mora con nosotros. Así que domingo tras domingo, venimos juntos, siendo un pueblo que ora, un pueblo que vela. Por eso somos un pueblo que canta. Cantamos de su fortaleza, cantamos de su amor para nosotros. Ahora, domingo tras domingo, no solo cantamos, no solo velamos, pero también venimos a esta cena y participamos de ella. Comemos y bebemos. Son acciones de adoración. Orar, velar, cantar, comiendo y bebiendo. Y el que invita a esta cena es el Dios de los ejércitos. Y recuerda lo que dice David en el Salmo 23. Prepara cena delante de nuestros enemigos. Así que cada domingo venimos, que no importa lo que nos rodea, Él prepara una mesa para nosotros, para ti, para mí, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras tribulaciones. Y nos llama que vengamos a esta cena a comer y a beber. Y al comer y al beber, somos afirmados, afirmados como sus hijos, amados como su pueblo amado, confirmados en su promesa que nunca nos dejará y nunca nos va a desamparar. Y recordamos con gran seguridad que Él es nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro escudo. Cuando David dice, Él vendrá en su misericordia, cada domingo venimos porque Él nos invita y nos dice, ven porque me encuentras en mi misericordia. Vengamos a la cena del Señor, sabiendo que Él es el Dios de los ejércitos y que Él es nuestro Dios.